informe el CEO de Exxon está claro. interesado en un país que produce petróleo.
Claro.
Así de claro.
A la bruta.
Así de claro, exactamente. Yo creo que vamos a ver mucho de eso en los próximos meses. Sí. Pero bueno, te encuentras entre amigos en el día de hoy conversando con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos llaman la atención, de los cuales se hace eco a través de los medios de comunicación, revistas, diarios. Bueno, El País en su sección de ciencia desde la capital española, Madrid, nos trae un título que es muy sugerente, porque hemos tenido a la ciencia como la cumbre del conocimiento humano.
No es la vaca sagrada.
La vaca sagrada. Pero según dice este artículo, la ciencia vive una epidemia de estudios que no sirven para nada.
Exactamente. Estamos viviendo una época tan extraña como que realmente se invierten millones y millones de recursos de todos los países por ejemplo, estudiar hábitos, migraciones. No estoy hablando de migraciones humanas, ¿no? Migraciones de pájaros, de hormigas, lo que sea. A ver si esto nos da señales de algo. Y realmente muchas de estas investigaciones son completas y absolutamente superficiales, no tienen ningún sentido.
No tienen ninguna aplicación directa a mejorar la vida del planeta, la vida de los seres humanos, nada. Y me llama mucho la atención porque un grupo de investigadores de los Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda, encabezados por un investigador, un médico de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos, el señor John Ioannidis, que él se dedica a lo que es la metaciencia, lo que es analizar lo que están haciendo otros grupos de científicos alrededor del mundo, el tipo de investigaciones, qué tan rigurosos son sus estudios y para qué son los resultados que se obtengan de esas investigaciones. Y él nos está diciendo el 85% de lo que se está haciendo no sirve para nada o es inconcluso.
Pero es interesante de que lo que ellos están cuestionando en primer lugar no es necesariamente que se seleccione, aunque hay una crítica acerca de eso, pero el proceso, la metodología que te dice el término científico, lo que es verdad y lo que no lo es. Ajá. Y dice, mire, la mayoría de los científicos no tienen ni idea de estadística. O sea que para las ciencias donde la estadística te informa de la norma, se equivocan la mayoría de las veces. Ajá. No tienen ni siquiera idea de la colección de datos. Van a los datos que confirman sus hipótesis.
Sí, que eso empezó con la mercadotecnia y la publicidad.
Exactamente. Ajá. Y esa es otra de las dimensiones. Ajá. Dice que mucha de esta gente escriben para ser publicados y escriben para tener los fondos de organizaciones que los van a financiar.
Que los están validando ya.
Discúlpenme que yo sea tan irreverente, pero me recuerda a algunos teólogos, y lo voy a llamar así porque son teólogos, que tienen una tesis o una teoría sobre algo y después que la han formulado completamente, tratan de encontrar en la Biblia el fundamento para lo que han dicho. O sea, parten no con una exégesis, con un análisis del texto, sino con su propio fundamento. Y esto yo lo veo muy a menudo en el cristianismo, lo cual demuestra también de que tenemos mucha gente que no hace un análisis serio de los documentos que tenemos. Yo creo que pasa lo mismo en la ciencia. Me acabo de enterar recientemente, pues yo estuve por muchos años comiendo huevo solamente en la clara del huevo, porque eso era lo que me dijeron. Ahora descubren que no, que en la yema del huevo está toda la cosa proteínica, pero es reciente. A eso se debe que mis mejillas no son sonrosadas.
Ah, ya estás seguro, porque mañana sale otra investigación y te dice que es por otra causa. O sea, creo que lo que cuestiona esto para nosotros es el valor que le hemos dado a la ciencia. Porque interesantemente, aunque nos hemos distanciado un poquito de la modernidad, vivimos en otro entendimiento de las cosas, no hemos abandonado la idea de que el rigor científico en la ciencia es la que nos informa de la verdad, en términos casi absolutos.
Le hemos dado un valor casi como a una religión dogmática. Lo que la ciencia diga es lo que tenemos que hacer. Ajá. Ahora, déjenme ser aquí uno que rompe lanzas, porque en realidad yo siempre he discutido con mis médicos cuando ellos me hacen un examen, un análisis, y yo se los discuto. Yeah. Entonces, algunos médicos a la dogmática antigua siempre se han sentido ofendidos, ¿no?
Claro.
¿Qué sabe este, no? Pero los modernos, los más nuevos, están de acuerdo en discutir algunas cosas conmigo.
Es un buen llamado de atención para que las personas que estamos recibiendo esa información, también nosotros podamos decir, un momentito, ¿no? Las personas que están recibiendo esos datos, organizaciones, puedan entonces decir qué tipo de procesos se están realizando para entonces ejecutar estas metodologías y estos resultados científicos. Yo creo que ese llamado de atención vale la pena considerarlo. Es un análisis al cual como lo dice Guillermo, esto lo veo que sucede también en el cristianismo y en la manera de hacer teología en muchos de los grupos de fe.
Incluso con un matiz de deshonestidad. Porque si yo hago lo que hacen los científicos de dragar la información que valida mi teoría,
lo que quiero decir.
Uh-huh. Y si hago eso en el plano, por ejemplo, del pensamiento teológico, la enseñanza uh-huh. doctrinal, la vida de fe,
sí, está al borde de la herejía.
Y aparte soy deshonesto, es decir, ya es una cuestión de comportamiento ético en el campo científico profesional, pero aquí de algo que también tiene que ver con la fe y algo tan trascendente como es la relación con Dios.
No, yo tengo que confesar que como miembro de una congregación que pertenece a una denominación histórica y todas aquellas cosas, en muchos aspectos, por comodidad, por el hecho de que yo no quiero realmente verme envuelto en ninguna cosa que sea muy polémica, yo acepto muchas cuestiones que nosotros hacemos que no tienen ninguna explicación racional, ¿no? A muchas cosas seguimos, por ejemplo, un calendario litúrgico y a veces los textos que se leen están terriblemente contrapuestos. Pero yo no levanto mi voz ni le digo al pastor, con quien tengo mucha confianza, podría decirle, pero es que esto no tiene sentido. No, yo lo dejo pasar, porque en realidad ya estamos más o menos domesticados en un sistema, ¿no? Y eso me trae a la mente una frase muy breve de Jesucristo, quien, usando la ironía como solamente podía hacerla él, dice, hablando de la hipocresía de alguna gente, dice la expresión, médico, cúrate a ti mismo, para hablar acerca de la gente que le da recetas a otro, pero que está cayendo quizás en el mismo mal y no es capaz de reconocerlo. Y esto es lo que nos está pasando con la ciencia hoy día. La ciencia tiene su lugar, y yo no me atrevería a decir que es inútil, pero hay muchos de los postulados de la ciencia que hoy día deberíamos también analizarlos y decir hasta dónde tiene realmente razón y qué estudios. Por ejemplo, cuando nos llegan solicitudes de financiamiento, aunque sea mínimo, ¿vamos nosotros realmente a adherirnos a eso o pensamos que es una pérdida de tiempo, ¿no?
Uh-huh. Pero si lo hacemos desde la plataforma de la fe, por ejemplo, si tuviéramos a alguien de la comunidad científica que no comparte nuestras creencias o nuestra fe religiosa o nuestra manera de entender el mundo, pues nos cuestionaría acerca de nuestras motivaciones. Es decir, dirían, bueno, ustedes quieren desbancarla la ciencia porque claro, son gente de fe.
Ajá, pero yo también veo que esas personas ateas o agnósticas que nos cuestionan a nosotros, uno de los primeros cuestionamientos que nos hacen a los que nos consideramos estudiantes de la palabra de Dios, de la Biblia, es que nosotros utilizamos un estilo de método donde comprobamos que la Biblia es la verdad por lo que la Biblia dice de sí mismo. Y eso no es parte del método científico. Siempre se busca que las fuentes fuera de lo que uno está analizando avalen lo que se está diciendo adentro, ¿no? Y sin embargo, nosotros como teólogos utilizamos la misma palabra de Dios para avalar lo que estamos tratando de comprobar teológicamente.
Por aquello que decimos que no podemos realmente demostrar la existencia de la divinidad, ¿no? Es indemostrable, y entonces partimos de la presuposición que Dios existe, en un acto de fe.
Exactamente, claro, un acto de fe.
Pero eso cae como una aberración en un mundo en donde se busca el empiricismo, ¿no? La demostración de las cosas. Y sin embargo, hay una historia muy buena, que es un chiste realmente, cuando los científicos deciden que ya no necesitan a Dios porque ya pueden rehacer al hombre, hacerle intercambio, hacerle todas las transformaciones necesarias. Y entonces Dios los invita a un concurso. Les dice, ya que ustedes son autosuficientes, hagamos un concurso y creemos un hombre, ¿ya? Hagamos un hombre del polvo de la tierra. Ah, dicen los científicos, no, perfecto, eso es perfecto. Y entonces van los científicos a tratar de juntar un poco de polvo y Dios les dice, un momento, les dice, ustedes tienen ahora que buscarse su propio polvo de la tierra.
Ah, oh, buenísimo.
Muy bien.
Porque nosotros aceptamos realmente el principio de que Dios existe como cosa fundamental para explicar el resto de la creación. Ahora, los científicos tienen el gran problema del Big Bang y todas estas cosas que de repente surgen espontáneamente, pero ¿de dónde? No. O sea, hay todo un cuestionamiento también a los métodos científicos.
Así es, ¿no? ¿De dónde viene la materia que ocasionó el Big Bang?
Claro. Por ejemplo. Bueno, yo creo que esto da pie para quizás conversaciones en el futuro, porque es un tema apasionante, interesante, que debiéramos considerar. Y la idea también de que quizás para la ciencia necesitamos el ejercicio de la fe. que, uh-huh. que es algo que muchos científicos no quieren verdaderamente reconocer. En el día de hoy, quizás lo que hemos visto es que el lenguaje de la ciencia y la metodología de la ciencia, de alguna manera, no abarca la realidad de las cosas. Y creo que es un punto muy bueno para dejarlo aquí y dejarnos pensando acerca de opciones, acerca de eso, ya sea desde la plataforma científica o desde otras plataformas que tienen que ver con la dimensión espiritual y etérea del ser humano. Así que queremos invitarte, querido oyente, a que participes en esta conversación. Si quieres visitarnos en nuestra página de internet, ministerioreforma.com, o encontrarte con nosotros en Twitter, somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y nuestra gratitud al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en Chicago, por hacer llegar hasta ti esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García. Muy agradecido que nos hayas acompañado, emplazándote para que lo hagas de nuevo y te unas a esta conversación entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.